Herrera en COPE.
Estar informado.
Entre el 30 y 40% de las rupturas de pareja en España se producen en verano. El dato es tremendo, ¿eh? Sobre todo en agosto y principio de septiembre. El motivo principal es la acumulación de tensiones. Claro que la saca a la luz el tiempo libre, ¿no? Pasamos de media casi cuatro horas al día con nuestro teléfono móvil, ¿eh? Esto de media. Pero es que hace 10 años no llegábamos a dos. Hace 10, que es antes de ayer. Claro, el uso de las redes, la hiperconectividad, ¿han mejorado o han empeorado las relaciones de pareja? Pues hay muchos estudios al respecto. O hay uno en Estados Unidos que es interesante. Dice que el 30% de las personas que tienen pareja y que utilizan las redes sociales se sienten más celosas e inseguras por su uso. Y con WhatsApp ha llegado un fenómeno interesante. Este que escucha para mal. Se llama fubbing. Pero déjeme que antes de contárselo le presente a Alicia González, que es psicóloga y experta en esta serie de asuntos. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. Deseando hablar contigo para solucionar muchas dudas de mucha gente. Pongo en contexto a la audiencia. El fubbing es un fenómeno, bueno, es el fenómeno de ignorar a tu pareja por el móvil. Ignoración activa, ¿eh? Y el dato me preocupa porque dice que el 46% de las parejas reconoce hacerlo y el 22% reconoce que les causa algún problema y baja satisfacción en la relación, que tiene sentido, ¿no?
Pero todo el sentido del mundo. Estaba sintiendo, pero claro, nadie me ve.
¿Y por qué? Porque, o sea, es decir, claro, el hecho de que hayamos pasado de tener cuatro horas al día, dos horas al día a cuatro, pues hombre, eso tiene que influir en la pareja de alguna forma.
Sí, porque ya reducimos todas las conversaciones que podemos tener por llamada a un WhatsApp. Y el problema del WhatsApp es que no tiene... Tú le pones tu entonación, ¿no? Cuando lees los mensajes de tu pareja. Entonces hay muchísimos malos entendidos por WhatsApp.
¿Por qué no hablamos de redes sociales y cómo están influyendo en el día a día de las parejas? Yo sé que tú hablas mucho sobre esto. ¿Cómo lo manejas tú?
Las redes sociales, el problema de hoy en día es que no se tienen en cuenta como un mundo aparte, pero que tiene que tener sentido y estar en concordancia con el real, ¿no? O sea, yo me puedo presentar como Alicia en redes sociales y tener un personaje, pero si tiene un sentido concreto de trabajo, etcétera. Pero si yo soy una persona que utilizo las redes de forma, bueno, pues como un hobby o simplemente puramente social, tiene que tener concordancia con mi vida. Si tengo pareja, eso se tiene que demostrar de alguna manera en redes. Y el problema es cuando no lo hace, ¿no? Que tengo muchas parejas que me dicen, jo, es que publica todo, pero yo en redes no existo para mi pareja. No estoy. Entonces eso me genera inseguridad. Claro, claro que sí. Normal.
No, y es normal, entiendo. Hombre, que si un hombre o una mujer tiene, como tú dices, un perfil profesional estrictamente en Instagram, pues quizás, pues oye, eso lo explica bien. Pero claro, si tú ya estás enseñando cosas con tus amigos, no tiene sentido que no lo hagas con una pareja, ¿no?
Claro que sí. Y ahí entra mucha manipulación, ¿no? De las parejas. No, es que yo no quiero mostrar mi vida privada. No, pero hay cosas de tu vida privada que sí que las enseñas, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando tú tienes esa inquietud de, oye, mira, es que no me cuadra, porque hay parejas que tienen Instagram, ¿no? Por ejemplo, y solo cuelgan fotos de paisajes, ¿no? Entonces tiene sentido que no quiere enseñar nada de su privacidad y seguramente si yo soy tu pareja lo voy a entender. Pero si yo veo que no tiene sentido lo que tú dices con lo que estás haciendo, entonces es normal que mi intuición me avise de que no tiene lógica y de que me estás engañando de alguna manera.
Alicia, ¿es legítimo sentir celos por un like? ¿Dónde termina el respeto?
¿Dónde empieza y dónde termina? Esa es una cuestión que solo las parejas lo pueden decir, ¿no? Porque lo que tú me estás diciendo de respeto también podemos entenderlo como una parte de infidelidad. La infidelidad al final no deja de ser una transgresión de la confianza, ¿no? Y una falta de respeto es una falta de confianza y además de demostración social de lo que yo soy para ti, del lugar en el que ocupo en tu vida. Entonces, claro, si yo doy a likes, ¿no? Que esto lo dicen muchas parejas. No, yo es que doy a like a todo. Pero cuando tú ves todos los likes y a lo mejor son a cuerpos semidesnudos o a fotos que, bueno, pues a lo mejor no le darías a like delante de tu padre, de tu madre, de tu abuela, ¿no? Entonces ya te está dando mucha información. ¿Y sabes qué pasa? Que el celo no viene de que tú a ti te guste un cuerpo que no es el tuyo, sino que el celo viene de lo que puede pensar esa persona que ve tu like, que ve el like de tu pareja. ¿En qué lugar me deja a mí que tú le des a like a una persona que sabe que somos pareja?
Bueno, y claro, porque hay dos formas de darle like a un cuerpo semidesnudo en Instagram, ya sea de un hombre o de una mujer, que lo conozcas o que no, ¿no?
Sí, pero eso realmente da igual. Tengo, por ejemplo, hace un mes o así hablé de esto en redes y hubo mucha gente que me preguntó, oye Alicia, si mi pareja le da like a mujeres que trabajan, bueno, pues que trabajan en redes que son para más blanquear la prostitución, por así decirlo, ¿tiene sentido que me afecte? Pues claro que sí.
Claro.
O sea, que le conozcas o no, tiene una connotación distinta, pero no positiva o negativa. Son negativas las dos, pero de colores diferentes.
Y Alicia, pase lo que haya pasado en una relación, ¿tiene sentido mirar los mensajes de tu pareja? ¿O tiene sentido que tu pareja te exija que pueda ver tus mensajes?
No. Mira, una de las cosas que menos funcionan para recuperar la confianza es la transparencia absoluta. La confianza se recupera, aunque suene paradójico, confiando otra vez. Pero claro, para que yo pueda permitirme confiar de nuevo en ti cuando quizá la has roto por completo, tiene que haber un equilibrio en el que yo no te exija, pero tú sí que me des cierta información, ¿no? Que tú me relajes de alguna manera, cariño, mira, estoy aquí, te quiero, no hace falta que te diga cuándo me voy, con quién estoy, que te mande fotos del lugar, no, pero un recordatorio quizá más constante que antes de que me quieres, de que piensas en mí. ¿Ves? No es tanto el dónde estoy, sino el dónde estoy me acuerdo de ti.
Claro. ¿Las infidelidades se perdonan? ¿Se superan? ¿Cómo?
Depende de lo que quieras hacer. Mira, yo creo que solo una persona que nunca haya experimentado lo que es una infidelidad te va a decir, yo nunca perdonaría una infidelidad. Cuando la experimentas, todo toma un color muy distinto y es mucho más realista. Se pueden perdonar, efectivamente, se pueden trabajar y se pueden superar. Y yo he tenido parejas que han salido de una infidelidad más fortalecidos que antes. Tristemente, han tenido que pasar por algo extremo, extremadamente doloroso. Pero no todo el mundo puede, aunque quiera, perdonar. No todo el mundo puede. Y si no quieres perdonar, o si lo quieres perdonar, pero no puedes, pues no pasa nada.
¿Pero la responsabilidad ya está entonces en quien tiene que perdonarlo?
No. La responsabilidad es de ambos, ¿no? Del que ha transgredido la confianza, le toca pasar. Sí que es verdad que le toca aguantarse. O sea, lo has hecho mal, quizá durante mucho tiempo, quizá no, pero lo que tú has hecho es muy injusta la infidelidad, porque lo que uno hace repercute absolutamente en el otro, 100% en el otro, y eso es lo injusto, ¿no? Pero por parte de la otra persona que puede o no perdonar, le toca gestionar el equilibrio entre no puedo tornar esta relación en un purgatorio para mi pareja, porque si no, es que no tiene ningún sentido.
Claro.
Tengo que trabajar mi autoestima porque es una de las cosas que más se daña, tristemente. Recuperar la sensación de control y de poder en mi vida y a la vez confiar de nuevo en ti. Entonces, la responsabilidad es de ambos. Es muy difícil.
Y cuando, Alicia, cuando no ha pasado nada, simplemente a uno de los dos se le ha ido el amor, ¿cómo se termina con alguien a quien no quieres hacerle daño cuando ya no sientes ese amor?
Fíjate, cuando me dices no ha pasado nada, pues seguramente hayan pasado muchas cosas. Muchas cosas que se han dejado de hacer, mensajes o peticiones que se han dejado de escuchar y al final dejado de pedir. Entonces, creo que una de las cosas más importantes justamente es lo que tú dices. Debemos recordar que aunque cuando dejemos a esa persona, si no ha pasado nada, entendiendo lo que tú dices, ¿no? De traición, de algo que te ayude a tomar la decisión desde el dolor y la rabia, sino que se ha apagado, está todo como seco, no debemos olvidar que a esa persona la hemos querido, que esa persona ha formado parte de nuestra vida, porque ve muchas rupturas crueles, innecesariamente crueles, ¿no?
Pero Alicia, la pregunta es el cómo exactamente. Es decir, tú tienes una amiga que ya no siente amor por su pareja, que quiere con locura a su pareja y que sabe que su pareja va a sufrir muchísimo cuando ella le diga lo que en realidad le va a costar mucho decirle, ¿no? Que no, que no quiere estar con él. ¿Cómo se dice eso?
Ojalá yo tuviera la píldora mágica para decirte, mira, si dices esta frase y esta, yeah, tachán. Pero sí que es verdad que cuando se hace con una buena intención, ¿no? Tú dices, no hay amor romántico, pero hay mucho amor de otro tipo, ¿no? Mm. Y sobre todo amor por los recuerdos y la historia. Entonces, desde ahí, tú tienes que emitir ese mensaje sabiendo que esa persona no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Teniendo eso en cuenta, y que si quiere espacio, si no lo quiere, si en ese momento quiere llorar, bueno, pues tiene que primar el amor que tú sientes por vuestra historia y por esa persona, y también cuidar mucho la decisión que has tomado, ¿no? No volver por pena, creo que eso es muy importante, porque esos momentos son muy complicados, afianzarte en tu decisión, pero con mucho amor. No va a ser fácil y no hay manera correcta y el dolor se va a causar igual. Y forma parte de la vida eso, entenderlo. Pero si se hace con intención de no dañar, es más probable que no se dañe más de la cuenta.
Voy a volver al dato que daba al principio, que entre el 30 y el 40% de las rupturas de pareja en España se producen en verano. Pues entiendo, porque claro, tenemos más tiempo libre para discutir. Y una de las preguntas, creo que es una de las cuatro preguntas que más se hace en Google la gente sobre relaciones de pareja, es ¿por qué discuto por la ropa sucia? ¿Te lo puedes creer?
Bueno, claro. Pero es que nos pasa a todos, y por el cepillo de dientes, o porque no hemos tapado la pasta de dientes y la hemos dejado que se seque. Yo tengo un show en el que hablo de esto y hago estos ejemplos, ¿no? Y lo que pasa ahí no es la ropa sucia. Fíjate, creo que eso es muy importante para nuestros oyentes que lo entiendan. Cuando nos vemos discutiendo por muchos temas que nos hacen sentir igual, véase el calcetín en el suelo, la tapa de la pasta de dientes o la pila de platos sin fregar, si yo me estoy sintiendo, ¿no?, igual de base, el problema no es la pasta ni el calcetín, el problema es la emoción, quizá de soledad, quizá de saturación mental, quizá tengo una carga mental absoluta o me siento completamente solo o insuficiente o frustrado con mi pareja. Si yo no hablo de eso, al final vamos a romper por creer que la convivencia no funciona y no por tratar el tema de base, que quizá tiene solución.
Claro. ¿En casa de Herrero qué tal, Alicia?
Pues yo muy bien, la verdad. No te puedo decir que no. Es que tengo, ¿sabes qué? Es que tengo una persona a mi lado que es buena. Y eso es muy importante. Sí. Y es un valor que no le estamos dando la suficiente importancia. Tener una persona a tu lado que sea bondadosa, que sea noble y
sobre todo
de
que
buen
te quiera,
corazón.
Que te quiera por quién eres, ¿no? Y cómo eres. Sí. Porque hay una cosa que la línea entre cambiar pequeñas cosas de tu pareja que te molestan y cambiar cosas de tu pareja que forman parte de su personalidad es que es muy fina, porque en muchos casos una depende de otra, ¿no?
Mira, cuando tú entras en una relación, entras con unas historias que tienes en tu cabeza de cómo son las relaciones. Pueden ser por lo que tú hayas vivido en tu casa, por lo que hayas visto en películas, y esa historia que tú tienes en tu cabeza es inconsciente, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo conozco a alguien, hay una parte de esa persona que está completa de mí, ¿no? De lo que yo espero, que me he montado mi película.
Claro.
Y está la otra parte de esa persona que poco a poco voy conociendo, que además también está un poco enturbiada porque esa persona al principio me muestra su mejor versión, lógico y normal. Entonces, cuando pasa el tiempo, yo, que se pase ese enamoramiento tan idílico, es necesario que se pase, porque entonces voy a empezar a tener como microdecepciones, que son conmigo misma, y van a rellenarse esos huecos que he llenado de mis ideas con la realidad y la verdad. Entonces, en ese momento es súper importante ser honesto contigo misma y decir, esto de esta persona que es suyo y no es un hábito, es suyo, esto a mí, ¿es compatible con mi vida, con mi forma de ser, con mis metas y mis objetivos? ¿Es algo quizá que no, pero con lo que puedo convivir? ¿No? Porque no vamos a encontrar a la persona perfecta y habrá cosas que no nos encajen, pero siempre y cuando no sea absolutamente contrario o rompa con algo que es vital para mí, oye, pues tira para adelante. Puedes pedir cambios en hábitos, pero no, como tú has dicho, en algo que es forma parte de la personalidad de esa persona.
¿Cómo se llama tu madre, Alicia?
María Rosa.
María Rosa, te mando un besito muy fuerte, ¿eh? Es que me han dicho que suele escuchar Herrera en COPE, a Carlos sobre todo, entiendo. Y,
sí.
Y bueno, yo sé que no soy Carlos, pero bueno, por mandarle
Desigual,
un besito.
Desigual, te escucho a ti. Mira, llevo escuchándoos en el coche desde que era pequeña, tú no sabes la ilusión. Lleva, me dice, me ha mandado un mensaje y me dice, llevo desde las 7 de la mañana esperando.
Oye, pues un besito a ella muy grande y la enhorabuena, pues su hija ayuda a muchísima gente, no solo en redes sociales, también en conferencias, en libros, y te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros, Alicia. Si te parece, guardo tu teléfono y te vuelvo a echar el toque cuando tengamos problemas. He estado apuntando
cuando
todo,
quieras.
¿Eh? O sea que...
Cuando quieras, yo encantada. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Un beso a ti y a tu madre. Chao.
Un abrazo, adiós.